La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Le decía ayer a mi equipo de La Noche de Radio que, digo, ¿qué os jugáis a que en los próximos días la incidencia acumulada vuelve a aparecer en las portadas de algunos periódicos y vuelve a salir en algunos telediarios? Y me preguntaban, ¿por qué? Digo, pues porque la Comunidad de Madrid está liderando ahora la incidencia acumulada según los datos del Ministerio de Sanidad, y cuando lo hacían algunas comunidades la incidencia acumulada no contaba, y cuando es Madrid esto acapara más titulares. En fin, hoy la Comunidad de Madrid es la primera en incidencia acumulada. Han bajado y están bajando todas las comunidades y las ciudades autónomas. Están bajando tanto la incidencia acumulada a 7 días como a 14 días. Pero en esta bajada, ahora mismo, Melilla, con 588 casos, es la primera. Y en segundo lugar, según los datos del Ministerio de Sanidad de hoy, está la Comunidad de Madrid con 529 casos. El martes pasado tenía 759, hoy 529, pero le digo que si hemos estado destacando que durante toda esta tercera ola, por ejemplo, Extremadura en incidencia acumulada ha sido la que iba con mucho en primer lugar, llegó a los 1.400 y pico, y que luego Valencia ha sido la que ha liderado, desgraciadamente en algunos casos, los cinco rankings de los que les hablamos aquí, de los datos del Ministerio de Sanidad, hoy en incidencia acumulada, la primera en la península es la Comunidad de Madrid. Don Antonio Zapatero, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué en Madrid está liderando ahora mismo en incidencia acumulada?
Bueno, estamos bajando. Hoy revisaba los datos y yo creo que hace cuatro semanas estábamos en 990. Es decir, que hemos bajado de 14 días casi a la mitad. Y además, como bien decías tú, si te fijas, la de 7 días estamos en 206. Por lo tanto, la previsión es que vamos a ir bajando. Hemos cerrado ya la semana epidemiológica esta que terminaba este domingo y tenemos una incidencia de tasas de 0,68. Es decir, que estamos un 32% mejor que la semana anterior. Estamos bajando y seguiremos bajando. Yo creo que la situación en Madrid, siendo todavía cifras altas, está mejorando y va a mejorar más. Así que vamos a mantener un poco tranquilidad y poco a poco está mejorando más la situación en los hospitales. En un solo día, de ayer a hoy, hemos disminuido en 252 ingresados. Las UCI también están bajando. Es decir, que todo va dentro de un orden.
No sé, yo he sido el primero que he dicho que están bajando. Lo que le preguntaba es por qué Madrid es la que tiene la incidencia acumulada más alta. De hecho, a 7 días, el martes pasado, es que me empollo mucho los datos que da el Ministerio de Sanidad. Quizá los datos que estamos viendo, hoy lo decía Fedea, no sean los más fiables, pero es que no tengo otros. Los datos de incidencia acumulada del martes pasado a 7 días estaban en 310 y hoy decía usted 206 y es así. Pero a 7 días también son ustedes, la Comunidad de Madrid, la que tiene una incidencia acumulada más alta. Y la incidencia acumulada tampoco le doy. Y yo, por supuesto, desde la modestia del neófito, del que simplemente mira los datos todos los días. No es quizá el dato más relevante, pero me ha llamado otro dato la atención, don Antonio, y es el de los ingresos hospitalarios con fecha en los últimos 7 días. Porque, por ejemplo, Valencia, que hemos estado muy alerta sobre lo que ocurría en Valencia, ha tenido unas cifras terribles en esta tercera ola. Andalucía se sigue manteniendo en el entorno de los 700, 800, pero la Comunidad de Madrid estaba en unas cifras que, además, teniendo en cuenta el número de habitantes, eran muy, 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 mucho mejores que las de comunidades como la Comunidad de Valencia. Pero el martes pasado los ingresos eran 295, ayer pegó un pico a 800 y pico, que no sé si usted me puede explicar por qué, y hoy están en 692, lo mismo que con fecha de ingreso los últimos 7 días en UCI estaba en 15 la semana pasada y hoy están en 59. ¿Esto se debe a algo que haya pasado en los últimos 4 o 5 días, don Antonio?
No pasa nada. A ver, no, yo es que cuidado con el baile de datos, porque vamos, analizamos tendencias y te dice que es que de esa semana, de hoy martes al martes pasado, han bajado notablemente los ingresos y que están cayendo los ingresados y los ingresos. A mí un marcador importantísimo de cómo va la pandemia es el número de ingresos que tenemos en los hospitales. Y pues que han bajado de forma notabilísima. Es decir, que hace 4 semanas teníamos 3.700 ingresos a la semana y esta semana estamos en 2.200. Están bajando mucho los ingresos. Es decir, que y también en la UBI también están bajando y están bajando la mortalidad. Es decir, que todos los indicadores que tenemos, todos son coincidentes. No solamente eso, está bajando la positividad de las pruebas. Está bajando la presión en primaria. Es que todos los indicadores, la presión en el suma, están bajando todos los indicadores. Sí que estamos en el buen camino. Está bajando la positividad de las PCRs. Todos los indicadores que tenemos, la está bajando la presencia de coronavirus en las guardias individuales. Todos los indicadores que tenemos en estas 2 semanas últimas es de una tendencia a la bajada, que incluso es más llamativa esta tendencia a la bajada que en la segunda ola, que fue más tendida a la bajada. Se ha producido una subida muy alta, probablemente efecto Navidad y efecto cepa británica, y sabes, de una caída que es muy llamativa, así que estamos cayendo más rápido que en la segunda ola.
Pues mire, por eso precisamente queríamos que estuviera usted hoy con nosotros para que nos analizara cuál es la situación, porque es verdad que, y no es porque lo haya dicho hoy Fedea, con la cuestión de los datos, yo creo que es una de las carencias que estamos teniendo en la gestión del coronavirus durante el año que llevamos. Hoy decía Fedea que se suman muertes al principio de la pandemia, hay contagios que todavía no se han comunicado. Bueno, en fin, lo que le quiero preguntar es, el próximo jueves ustedes han tomado la decisión de flexibilizar un poco las restricciones. Otras comunidades no lo están haciendo. Nosotros hemos intentado en varias ocasiones que el director del CAES, Fernando Simón, nos justificara con datos si unas medidas, en su opinión, son pues positivas, en qué punto hay contagios en la hostelería. Después de un año, ¿sabemos qué es lo que funciona o no? Porque, lo digo para, este es un programa que nos escuchan en toda España. Y claro, se preguntarán, pero entonces, ¿la comunidad de Valencia, la comunidad valenciana, mantiene la restricción del cierre de la hostelería? ¿Madrid no lo hace? ¿En Castilla y León y en Extremadura flexibilizan un poco y en Castilla-La Mancha? ¿Se sabe qué es lo que funciona ya, don Antonio?
A ver, nosotros en la segunda ola, digo, porque además lo que hemos hecho es, como bien dices, en la gestión de la pandemia no había evidencia a priori. La evidencia científica, que es por la que nos basamos los médicos para tomar decisiones, se va generando según avanza la pandemia. Nosotros, por ejemplo, hemos publicado en una revista de máximo prestigio, es el Lancet, cómo Madrid gestionó la segunda ola, ¿no? Yo decías antes que ahora éramos los que están en el peninsular, somos la peor comunidad o la que tenemos el índice acumulado más alto, pero en Madrid, recuerdo que fue a finales de noviembre, principios de diciembre, éramos la comunidad que teníamos la incidencia acumulada más baja de toda la península. Es decir, que Madrid supo gestionar la segunda ola. Entonces, lo que Madrid ha ido tomando medidas semana a semana en base a muchos indicadores y viendo dónde se produce la transmisión es tomar medidas que vayan tomando o acotando los focos de infección. Lo hicimos con la zona básica de salud, nos parecía que era muy razonable actuar sobre zonas más restringidas donde se acumulaba la mayor porcentaje de la población. En el sentido, en hostelería teníamos detectado que no era el principal problema de la transmisión de la infección, no eran los lugares donde más infección se producía. Es cierto que en la época navideña, prenavideña y sobre todo posnavideña, los brotes en hostelería aumentaron, probablemente como consecuencia del aumento del contacto social. Eso y esta última semana y la anterior ya no ocurre. Entonces, otro que hemos tomado decisiones es en función de dónde se producen los casos. Recuerden que cuando Madrid era la más baja teníamos teníamos restricciones en la hostelería, pues el interior el 50% y las terrazas el 75%, esto creo que las cifras de aquí nuestros planteamientos de noviembre, y nosotros caímos más rápido que otras comunidades que han cerrado todo. Entonces yo lo que creo que plantearse es cuando, vamos, ya tenemos meses para ir evaluando lo que ha hecho cada uno, pero yo no sé si el tomar cierres tan drásticos de actividad hostelera o comercial ha sido realmente lo mejor. Pero lo que sí vamos sabiendo es que se van publicando las experiencias de lo que se llama intervenciones no farmacológicas, es decir, todo lo que guarda relación con medidas que van tomando distintos gobiernos, y hay varias publicaciones ya en revistas de mucho impacto científico las que se ve, pues que mucha gente dice, no, es que Madrid toma medidas muy suaves. Bueno, pero es que, por ejemplo, ese postulado que dicen algunos expertos, entre comillas, porque ahora hay mucho experto epidemiólogo que sale de todos lados, de cerrar todo, pues ya se sabe que cerrar todo, el lockdown famoso, no es lo mejor a la hora de controlar el virus. Se sabe que la toma de una serie de medidas que son mucho menos intensas que esas, pero que todas ellas combinadas contribuyen a mejorar la pandemia. Entonces, esa tendencia que hay que cerrar todo, es que nosotros estamos tomando medidas en función de cómo evoluciona la pandemia y en qué sitios. Y creo, bueno, evidentemente, siendo una comunidad que es tremendamente compleja, o sea, la pandemia, porque es una uniprovincial con casi 7 millones de habitantes, con muchísima movilidad, con mucho contacto social, bueno, pues yo creo que en Madrid hasta la fecha, creo, insisto, hemos publicado nuestra gestión de la segunda ola en una revista de impacto, revisada por pares, que considera importante lo que Madrid ha hecho, y estamos gestionando de una forma razonable en la que se es capaz de mantener una cierta, tampoco es actividad social, económica, comercial, con una situación de control sanitario. Es verdad que es una situación de pandemia de estas crisis, que es una situación muy difícil, pero bueno, yo creo que estamos tomando medidas y yo creo que bueno, que la actuación de Madrid estos meses fue reconocida ya en noviembre y diciembre en muchos medios europeos como una gestión que llama la atención en el extranjero, y yo creo que, insisto, que nosotros vamos publicando, vamos haciendo, y yo creo que Madrid en muchas cosas va por delante de otras comunidades y otros países, ¿eh?
Por eso le preguntaba, porque realmente yo creo que sería muy útil que, al margen de cuestiones políticas, de quién manda en una comunidad, quién mandara en otra, se pudiera saber y se hiciera el análisis, a lo mejor esa auditoría de expertos independientes que no se quiso hacer desde el Ministerio de Sanidad, para responder preguntas tan sencillas, porque, por ejemplo, en la primera ola la Comunidad Valenciana fue la que tuvo uno de los mejores comportamientos o unos datos menos terribles, y sin embargo en la tercera ola, con unos cierres tan estrictos, la Comunidad Valenciana ha tenido más muertos incluso que en las olas anteriores. Pero a lo mejor es más de cumplimiento de las medidas que las propias medidas en sí. Lo digo porque mucha gente nos dice, es que, aquí pagamos justos por pecadores. Los hosteleros y los restauradores que cumplen las normas ven como al final a los que se ponen multas o incluso no se las ponen, no terminan pagando, y se ven imágenes en terrazas que están cumpliendo con las medidas, pero en otras en las que, don Antonio, yo no sé si le pasa a usted, te das un paseo y hay veces que dices, pero vamos a ver, ¿se cree la gente que por sentarse en una terraza ya no se coge el coronavirus y la mascarilla ya no existe y puedes estar fumando al lado del que se ha sentado a tu lado? Yo no sé si a usted le pasa ya como ciudadano, no como viceconsejero o como sanitario.
No, lo que me pasa. A ver, la primera parte de la pregunta que hacías, ¿por qué Valencia y Madrid? Hombre, yo creo que la primera ola no afectó igual a diferentes comunidades autónomas, así que Madrid fue de las más castigadas y Cataluña probablemente, y otras comunidades, cuando se decidió el lockdown total por parte del gobierno el 14-15 de marzo del año pasado, prácticamente no tenían incidencia de coronavirus. Eso tuvo ventajas, porque evidentemente sufrieron poco en esa primera ola, pero también tiene un inconveniente, y es que Madrid es la comunidad o la provincia de España que tiene incidencia más alta de anticuerpos anticoronavirus. En el último estudio en ECOVID del Ministerio, la cuarta ola que se ha publicado hace un par de meses, Madrid estaba en un porcentaje de cerca del 20%. Hay provincias de España que llegan al 3% de seroprevalencia de anticuerpos. Eso también te da, evidente, eso es consecuencia de haberlo pasado mal, porque la primera ola llegó evidentemente por Barajas, llegó por ciudadanos de China o ciudadanos que vienen de Italia, y Madrid y Barcelona, que también tiene un aeropuerto muy activo, fueron tremendamente castigadas. Entonces, eso también ha generó saber gestionar de aquella forma terrorífica. Yo, pues, me tocó en aquella época dirigir IFEMA, fue un momento terrorífico de nuestra historia, en marzo y abril de este año pasado, pero otras comunidades prácticamente no lo sufrieron, ¿vale? Y eso también ha generado que Madrid supo gestionar la segunda ola, a pesar de que fue en pleno verano, y gestionó bien la tercera ola, porque por desgracia estamos acostumbrados, ya son tres situaciones, y otras comunidades, primera ola prácticamente no la padecieron. En relación con lo último que comentabas, a ver, a mí, cuando ya cada fin de semana nos pasa la Policía Municipal el listado de fiestas ilegales, que son 250 o 300 cada fin de semana, yo sinceramente llego a pensar, vamos, aparte del enfado personal que me produce, porque no entiendo que en la circunstancia actual se pueda plantear esos hechos, yo a veces me planteo que con la rueda de prensa los viernes o siendo responsable del Plan COVID de Madrid, que a lo mejor tengo capacidad para explicar bien que estamos en una pandemia que está matando en Madrid todos los días a 40, 50 personas, que esto es casi 1,000 y pico personas todos los meses, como que se caen 6 aviones. Tú imagínate, Dieter, que se caen en Madrid todos los meses 6 aviones, el lío que tendríamos montado desde el punto de vista de presión popular, de preocupación. Y aquí está pasando esto y mucha gente lo vive como si no pasara nada. Yo no lo puedo entender, es decir, que no puedo entender ese grado de irresponsabilidad. Que se hagan fiestas ilegales, que la gente quede en números que no están autorizados, porque si hubieran cumplido las normas, no ahora, desde el mes de julio, con las normas que ha ido poniendo la Comunidad de Madrid, desde que empezaron a subir los casos el mes de julio del año pasado, estoy convencido que probablemente no hemos llegado a unos niveles de pandemia como hemos tenido. Así que, evidentemente, la inmensa mayoría de la ciudadanía es responsable, cumple las normas, colabora, pero hay un porcentaje pequeño. Claro, el virus, en cuanto encuentra un resquicio, se mete y se mete a saco. Entonces, claro, pues yo es que son cosas que cuando ya parte de la policía municipal que nos pasa el listado de fiestas ilegales, de actuaciones que ha hecho la policía el fin de semana, bueno, yo entre enfado y incapacidad de entenderlo, digo, ¿cómo es posible que esto ocurra en mi ciudad, ¿no? Así que esto, que haya gente que haga estas cosas, y dices, madre de Dios,
¿no? Pues mire, no solo es en Madrid, es, le aconsejo, lo digo porque ya tiene usted bastante, que no vea las imágenes, no sé si las ha visto, pero si no las ha visto, de verdad, ahórreselo, de los aledaños del Camp Nou hoy, con riadas de gente juntas, muchos sin mascarilla, para animar al Barcelona antes del partido con el Paris Saint-Germain. Si no las ha visto, don Antonio, ahórreselas porque a uno le hierve la sangre. Dos cuestiones más. Una, Moderna hace como Pfizer y anuncia que no nos va a dar tantas vacunas como había prometido. En el asunto de las vacunas, ¿es usted como sanitario, ya no como viceconsejero, optimista, o cree que entre las variantes, las cepas que cada día van saliendo y cada día peores, y la falta de vacunas que estamos viendo, la cosa se va a complicar, o que al final a lo mejor nos cuesta en febrero, pero que en marzo esto va a ir como un tiro?
Que marzo va a ir como un tiro, no lo creo, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo hay un problema de suministro de vacunas a nivel internacional. Pero vamos, también estoy convencido que la vacuna es parte de la solución a pesar de las variantes. Si lo que estamos viendo, por ejemplo, se están publicando ya la experiencia de Israel. En Israel el porcentaje de pacientes con coronavirus, con ingresos, con enfermedad grave, ha caído casi un 90%. En Madrid estamos viendo ya, por ejemplo, que el número de la incidencia acumulada en el tramo de edad más de 65, como se han vacunado ya residencias, y está cayendo de forma importante. De hecho, creo que ayer ha sido el primer día en el que no hay ningún fallecido por COVID en ninguna residencia madrileña. Es decir, que la vacuna va a ser parte de la solución, no me cabe ninguna duda. Es verdad que debemos ser muy cautos, porque también la variante sudafricana y la brasileña ya se han descrito algún caso de infección, de reinfección por variante sudafricana en ciudadanos que habían pasado el coronavirus con el virus habitual, porque los anticuerpos no son neutralizantes, y eso también nos hace pensar que las vacunas para ese tipo de variantes pueden no ser del todo efectivas, aunque también es cierto que la industria farmacéutica parece, Pfizer así lo manifestó para la británica, que se puede conseguir vacunas para compensarlo. Pero lo realmente es un tema preocupante, pero quiero pensar que vacunas tendrán que llegar. Desde luego en marzo no creo que lleguen, porque estamos viendo cada semana en Madrid hemos tenido una incidencia con las vacunas. Como decía el consejero de Sanidad, es que prácticamente ninguna semana han llegado las vacunas que decían que iban a llegar. Así que si hemos tenido una incidencia toda esta semana desde el 27 de diciembre. Entonces, la vacuna para la solución, seguro. Que tendrá que aumentar el ritmo de llegar vacunas, seguro que tiene que llegar, porque si no esto no se va a acabar. Y una vez que lleguen las vacunas, lo que digo es que Madrid tiene capacidad para ir vacunando de forma masiva a los ciudadanos, pero vamos, tiene esa parte de la exclusión, aunque aspectos como el que usted dice del tema de las variantes, de las mutaciones, son esenciales tenerlos controlados. Y ahí vuelvo a repetir el mensaje que dimos ayer en la rueda de prensa, que se pongan en marcha ya por favor cuarentenas. Ha empezado el Reino Unido a hacer cuarentenas de los ciudadanos que vienen de Sudáfrica, que vienen de Brasil y otros 31 países que tienen la presencia de estas variantes ya circulando por sus países. Por tanto, evitemos más sorpresas desagradables con el tema de las mutaciones. Pongamos cuarentenas a ciudadanos que vengan de países en las que la aparición de estas cepas puede condicionar la efectividad de la vacuna, que, repito, tiene que ser parte de la solución de la pandemia.
Y la última pregunta. Hoy la justicia ha tumbado la decisión que tomó Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde porque creía la Junta de Castilla y León, igual que la Comunidad de Madrid, cree unas cosas. La Junta de Castilla y León dijo, queremos confinar a la población, pero como no podemos porque el decreto no lo deja, el de estado de alarma, lo que sí vamos a hacer es adelantar el toque de queda. El País Vasco cerró la hostelería y la justicia también se lo ha tumbado. Mañana hay reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde cuando era para cerrar Madrid las cosas se sometían a votación, pero desde entonces me dijo el señor Ruiz Escudero, el consejero, que ya no se había votado nada más. ¿Sirve de algo lo de mañana? Lo digo porque Castilla y León dirá, o sea, que la responsable soy yo, tengo que tomar las decisiones y cuando las tomo me la tumba la justicia y el gobierno no me flexibiliza el decreto de estado de alarma para que pueda tomar otras. El País Vasco, lo mismo. Hoy en Valencia la justicia le ha dado la razón a Ximo Puig, pero si hubieran dicho lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Ximo Puig tendría que haber abierto la hostelería. ¿Lo de reunirse con el gobierno mañana sirve para algo? ¿Por qué no se votan las cosas ya como se hacía antes? ¿Están con una mano atada a la espalda las comunidades autónomas?
Yo asisto todos los miércoles al Consejo Territorial con el Consejo de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública, y la verdad es que yo con votación únicamente recuerdo como última votación la del estado de alarma en Madrid, no recuerdo ninguna otra. A ver, yo quiero pensar que el Consejo y el Interterritorial tiene que tener sentido, es decir, es el órgano de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Es decir, lo suyo es que esos consejos fuesen más decisorios y se tomasen decisiones que afectasen a todo el territorio nacional, ¿no? Bueno, no lo sé. Es decir, yo lo que creo es que uno ve, y ya viendo estos meses, que no se puede gestionar la pandemia con medidas locales que luego además tienen problemas desde el punto de vista judicial, con fantasma cantidad de medidas. Recuerde, yo creo en Madrid una vez, una resolución de un juez, que luego fue...
Lo del tabaco, sí, me acuerdo perfectamente, que luego dijo que no se le había entendido bien el juez.
Claro, entonces eso toma decisiones y luego resulta que un aspecto puramente sanitario está condicionado. Yo creo que cuando una comunidad autónoma toma una decisión del calibre de restringir un derecho tan fundamental como es la movilidad, y pues yo creo que debe tener un respaldo desde el punto de vista legal mayor del que tenemos. Madrid en ese sentido procura acotar mucho las decisiones somos conscientes cada jueves por la tarde cuando tomamos decisiones que estamos tomando decisiones que influyen mucho en la vida de las personas y en aspectos muy vitales de la ciudadanía, y procuramos aplicar, como decíamos antes, las medidas más estrictamente quirúrgicas posibles. Pero la verdad que es que yo creo que en ese órgano, el Consejo Interterritorial o el Ministerio de Sanidad, en la circunstancia que ha habido, como comentaba antes, hasta hace 3 semanas había comunidades autónomas que estaban con incidencias de 1.400, 1.500. Fíjese si hubiera pasado eso en Madrid, que hubiéramos tenido liada, ¿no? Y es verdad que yo asistí ahí a la petición de varios consejeros o consejeras de Sanidad de España que pedían, por favor, que el Ministerio tomase medidas más drásticas, porque las circunstancias de cada comunidad pueden ser diferentes, pero ahí realmente estaban pidiendo ayuda, ¿no? Bueno, eso no se produjo y, insisto, sí que recuerdo lo que ocurrió en septiembre, octubre, cuando se decidió aplicar el Estado de Madrid, que ya ven ustedes, ahora ha pasado los meses, que es una decisión que no tiene ningún sentido, ¿no? Si cuando se ha triplicado la incidencia que tenía Madrid en octubre y ahora se ha triplicado por varias comunidades autónomas y no ha pasado absolutamente nada. Así que, bueno, uno se da cuenta, ya nos damos cuenta entonces que era fruto necesario. Por tanto, sí que un criterio más homogéneo y un criterio de más ayuda, diría yo, a las comunidades que lo puedan precisar en determinados momentos, porque esto va dando ondas y va dando vueltas, sería bueno tener ese respaldo desde el punto de vista legal o institucional. Sí.
Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada.
Nada, a vosotros, Dieter, os haga falta. Un abrazo.